Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, la temperatura actual 76, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Estamos en la ciudad de Escobar, en el Teatro Seminari, con mucha, pero mucha gente amiga, con mucha gente que no ha podido entrar, sí. A la cual felicitamos desde ya. El programa comienza presentando a quienes vamos a llevarlo adelante. Está sentado aquí Patricio Barton. Vamos a ovacionarlo.
Buenas noches.
Y también está aquí el maravilloso Gillespie, que en este momento es llevado en andas en dirección al río por una muchedumbre enardecida.
Y aquí en el centro de la escena, el artista argentino contemporáneo Alejandro Dolina. Bueno, muchas gracias.
Qué suerte que hemos venido esta noche aquí. Qué suerte realmente. La gente parece estar contenta. Y yo voy a confesar, estuve llorando toda la tarde.
¿Qué pasa?
Toda
la tarde.
Toda la tarde estuve llorando. Y llorando sin sentido, porque sí. Miraba, me sentaba en la puerta y cuando pasaba alguna persona conocida, lloraba.
¿Sabes qué? Esto no es la primera vez que lo cuenta. Y yo no. Vengo anotando y notando que usted está pasando por un momento de un poco de angustia.
Es usted muy perspicaz. Pero con respecto al llanto le quiero decir esto. En mi casa somos muchos, ¿no? Mucha familia, parientes.
Familia italiana, los Dolina.
Somos como 500. Y entonces yo a veces quiero llorar, sí. Y siempre hay alguno.
Y le da vergüenza.
Me pongo a llorar en el patio, siempre nunca falta uno que dice, che, ¿qué te pasa? ¿Vio cómo son los parientes? Sí. No te dejan llorar tranquilo, estás llorando. No. Me tiro en la cama boca abajo que es la mejor posición para llorar, para llorar.
Sí.
Y viene uno y entra y dice, ¿qué, estás llorando o qué?
No quieren que lloren. No, sí. Los parientes...
Me cierran el baño y me golpean para que lo desocupe. Entonces no tengo dónde llorar. Iba siempre, yo tenía en el fondo, unas cañas había.
¿Un cañaveral?
Un cañaveral en el fondo de mi casa. Me metía entre las cañas y lloraba. Siempre me descubrían. Había un yuyal, un baldío ahí al lado, y me agachaba entre los yuyos, y cuando estaba por largar el llanto, venía uno y me decía, ¿qué te pasa?
Chao.
Y yo tenía que disimular
la peor pregunta, para alguien que quiere llorar es, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa? Entonces tenía lágrimas atravesadas, claro, de muchos años.
¿Sabes qué pasa? A la gente le gusta mucho más la alegría que la tristeza.
Sí.
Y si usted se ríe, lo dejan reírse. Pero si usted llora, le tratan de detener,
claro,
el llanto.
Porque le interrumpe usted o le instala una cierta culpa en su alegría. Usted empieza a llorar y el tipo, ¡ah! Y lo mire, te odia porque estás llorando y él se ve obligado a preguntarte y a condolerse, siendo que no le importa nada. Bueno, yo me conseguí un lugarcito en el barrio que era una especie de recoveco, una casa abandonada para llorar.
Un lloradero.
Un lloradero, exactamente. Y todos los miércoles.
¿Pero qué lo tenía?
Los miércoles, sí, yo me junté. Por ahí 6, 7 de la tarde, que es cuando se oculta el sol.
Es la peor hora de la angustia.
Claro, uno le sale la lágrima sola. Sí, yo prácticamente son las 7 de la tarde y no tengo necesidad de mirar el reloj. Se me cae una lágrima y las 7.
Ahora, discúlpeme, si usted está haciendo algo, ¿no? Y le justo lo agarra a la hora de llorar, se va, interrumpe y dice, aguárdeme un segundito.
Un momento, no, pero yo soy capaz de contenerlo. Tanto es así que contenía las lágrimas de una semana para ir a llorar los miércoles al lloradero. Y así muchos años. Y una tarde fui a llorar y habían instalado una pizzería.
Pero ¿cómo? ¿Pero qué? ¿No lo consultaron? ¿No era suyo?
Reformaron el local, qué sé yo, todo en una semana. Pizzería de esa de 3 pesos. ¿Cómo se llama la pizza esa?
Ubis.
Una Ubis. También lloran algunos en la pizzería, ¿eh?
Sí, sí, porque fue así la cosa. Yo le digo, mire, yo aquí venía a llorar. Y el tipo que atendía dice, sí, este es el lugar más seguro.
Ahora, discúlpeme, ¿y en el momento del llanto, usted va buscando motivos o se sacia con el solo acto físico del llanto?
Yo ya tengo motivos, siempre tengo motivos. Ya lloro, incluso estoy atrasadísimo en el llanto. Estoy por ahora, voy por 1984. Estoy llorando cosas de mí, lo que ya no me importan nada, pero las estoy llorando porque no las lloré en su momento. Mientras tanto, las penas actuales están ahí cogoteando, mirá, todavía está llorando por las minas de 1984 y nosotros aquí, que son las penas que te duelen. O sea que lo que estoy llorando hoy son penas de ayer. Y estas de hoy recién las lloraré en unos 10 años. Porque
ahora,
tengo la lágrima atrasada.
Las penas de ayer, ¿vio que se dice que muchas veces los malos momentos o las tristezas son oportunidades y después se transforman hasta en alegrías?
Esos son cuentos de vieja para que uno no moleste.
¿Usted alguna pena de ayer no se le transformó ya que ni le importa que ya es una alegría?
Sí, claro, suele ocurrir.
¿Igual la llora?
Sí, pero son arrepentimientos. No, las penas de ayer son... Es así la cosa. Las alegrías de ayer también son penas hoy, porque ya han pasado. Eran alegrías ayer, pero hoy son penas. Mientras que, en cambio, las penas de ayer siguen siendo penas. O sea que lo nuestro es penar. Así que rápidamente cuénteme algo alegre y si hay por aquí en Escobar algún lugar donde ir a llorar...
Anda a mi casa, alegría.
Y lloremos juntos. Lloradero Don Fermín.
Como un reducto municipal, quizá, para llorar. Vio que los perros tienen su lugar para hacer sus necesidades.
Lo mejor es llorar mientras alguien lo consuela a uno. y le pasa la mano por la caspa y le dice, no será para tanto.
¿Tú estás pensando en aquella gente que dice que los hombres no deben llorar?
Ajá.
Estaba pensando, ¿no? No.
Sí. Y tiene razón, ¿no? Es un poco molesto ver a un señor grande llorar. Por ejemplo, usted va a comprar
uno
un helado.
Uno no sabe qué hacer.
No sabe qué hacer.
El que está al lado no sabe qué hacer. ¿Qué dice?
Bueno. Va a tener una heladería, por ejemplo. Sí. El tipo lo atiende y le dice, deme helado, lo que sea. ¿No?
¿De cuánto?
De tanto. El tipo, usted lo ve que mete la mano adentro del tacho. Hizo llorar, incluso poniendo en riesgo la higiene del helado.
Helado de cebolla.
¿Y qué hace uno? No, no. A mí no me gusta que me lloren, ahora que pienso.
No, pero...
¿Y eso no, abraza a la persona?
No, no, a mí me gusta que me consuelen a mí, no yo consolar a los demás, que vivo. Incluso en mi familia, que todos son personas muy penosas.
Sí, qué cosa.
No, pero en un momento, dice, yo estaba llorando primero. Así que, consolame vos a mí, después yo te consuelo a vos. Una estructura ya agotada prácticamente durante la humanidad, durante toda la historia de la humanidad, quiero decir, yo primero te consuelo, vos después me consolás.
Escúcheme, sí. Estaba pensando en esto, en las frases que se suelen decir, por ejemplo, ya va a pasar. El que está llorando, ¿entiende perfectamente y deja de llorar?
No, al contrario, empieza a llorar más fuerte porque... sustancia efímera de la que estoy hecho, no soy eterno ni siquiera en el pesar.
Claro.
No persisto ni siquiera en mi pena.
Y sigue llorando más.
Y sigue llorando más por esa falta de persistencia, que es lo que más bronca le da a uno.
Y el que dice, ¿qué va a ser? Ya. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Cómo qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque no le pasa a usted.
Pero eso no es un, vamos a llamarlo, un profesional del consuelo.
No, bueno.
No, ese es un mal profesional del consuelo. Yo he visto señores profesionales del consuelo.
Por eso, los señores profesionales. Debiera haber un cuerpo, un organismo burocrático de profesionales del consuelo.
Sí, hay. Se llama la política.
Que le brinden a usted ese servicio. Entonces uno saca número para llorar y ser consolado.
Exactamente. Así como hay el registro civil, uno se anota pues en la lista de desconsolados. No, le toca a usted lo consuelan el miércoles 17 a las 6 de la tarde. Venga en ayuda.
Y mire el profesional que le ha tocado.
Sí,
Estaba pensando...
El doctor Misuraca, sí.
A mí me ha pasado de tener gente triste en dos o tres ocasiones. Y soy un desastre consolando porque yo enseguida me meto en el personaje y digo, sí, la verdad que es una pérdida irreparable.
Le da la razón.
Sí, más motivos.
Claro, el desconsolado está buscando que lo contradiga.
Claro.
Y dice, ay, nunca... no me voy a curar nunca de esto que tengo.
Es verdad, porque la enfermedad es incurable, claro. Digo yo.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Sí, en principio le voy a comentar que estamos aquí en Escobar por una iniciativa de la Municipalidad de Escobar. Así que, bueno, agradecemos al Intendente Sandro Guzmán, a Hugo Cantero, que es Secretario de Gobierno, y al Jefe de Gabinete, Walter Blanco.
Están todos aquí.
Están todos aquí y más, toda la municipalidad. Son todos empleados municipales.
No tenemos
posibilidad. No.
¿Qué dicen?
Digo, si son todos empleados municipales del público.
Sí, ciertamente. Se les reconoce, sí. Ahí están incluso personas con el correspondiente uniforme que dicen, Municipalidad de Escobar. Profesional del consuelo. Sí, no tenemos luz, ¿no? Vincent, ¿no tenemos luz para el público? Digo, para no ahora, pero cuando leamos los mensajes, por ahí queremos verle la cara, Por ahí uno, así es la cosa. Recibe un mensaje que dice, te voy a matar.
Claro. Es bueno que esté iluminado.
Claro, o sea, entonces lo iluminamos y lo vemos. Si el tipo es muy chiquito y muy fácil, le digo, ¿qué me vas a matar? ¿Qué sé? Claro. Es un señor grande, bueno, qué gracioso.
Bienvenido. Bueno, yo voy a saludar a mi amigo Ariel García, que ahora vive en Mendoza. Pero en la adolescencia pasamos muchas temporadas en Escobar. Hoy cuando llegaba me acordaba de la fiesta de la flor, porque el padre es paisajista, Ángel García. Así que me trajo los recuerdos de la adolescencia y le mando un saludo a la familia García y a todos los paisajistas, ¿por qué no?
Y a todos los García.
Y a todos los García, que debe haber en la sala por lo menos 10.
Sí, claro. ¿Usted, Aguilar?
Voy a saludar a un trompetista, un colega, amigo, Pablo Quiroga, que toca aquí en la banda municipal de Escobar, la trompeta.
Ah, ¿sí? ¿Y qué debe estar en este momento en la sala?
Y está, y sí.
¿Está con en la sala o no? Porque si no está en la sala, tan amigo no debe ser. Una vez que viene Escobar, usted no lo viene a ver.
Ahí está, ahí está.
Ahí está.
Con la trompeta vino.
Sí, no, escucha Rivadavia. Yo tengo muchos saludos. Comienzo por un saludo a Romina Medina, la hermana de Diego, que está un poco bajoneada y que por ahí necesita también a un profesional de consuelo. Saludaré también a quienes han enviado muchísimos correos electrónicos. Estos son apenas algunos de ellos. Axel dice que escucha siempre el programa y dice esto, qué cosa. Las chicas en las que estoy interesado no me dan ni la hora. Y las que a mí no me interesan, sí me dan bolilla. ¿Por qué sucede esto?
Es muy bueno ese.
Pero es muy fácil saber por qué.
¿Por qué?
Es algo así como una cadena de prioridades.
A ver cómo es.
Cadena de prioridades. Por ejemplo, hay una estirpe cualquiera, los gorilas, por ejemplo.
Sí.
Pongamos otra cosa.
Sí. Justo hoy, además de
los monos, sí. Los monos. Entonces, el mono más poderoso elige primero, después el otro, después el otro. Y así hay como una, se establece como una jerarquía.
Sí, señor.
Primero este, después este, después este, después este. Cuando vos tenés un número, los que están por arriba de ese número no te dan bolilla. Y los que están por abajo están desesperados por vos. Así de fácil. Entonces,
Es interesante.
Se establece por mil razones, sin número de razones, pero desde luego la naturaleza que desea que una especie prospere, bueno, infunde deseo. Y el deseo es siempre por el más fuerte, por el más lindo, por el más dotado físicamente. Y entonces, ¿quién es el que primero elige aquel con quien todos quieren estar? El más poderoso. Con la mujer es lo mismo, la más linda. Y hay una que es la más linda, otra que es la número 2, otra la número 3, la número 4. Los que están en ese lugar son codiciados por todos. Claro. Pero a medida que usted desciende en esta lista de prioridades, ya el número 78 no tiene tanta suerte con la número 4. Y entonces, ponele que este muchacho esté en el número 15. Entonces, hasta el número 14 no le dan bolilla. Del 14 para atrás, que son las que a él no le gustan.
Claro, es así, le damos.
¡Es así!
Claro.
Generalmente funciona así, estadísticamente funciona así. Así que no es un prodigio que las minas que a usted le gustan no le den bolilla y las que no les gustan, sí.
Y nunca hay un 50 para un 2, por ejemplo.
Es muy raro. Salvo que hay un engaño de la naturaleza, que es para que no se extinga la estirpe.
El dinero.
No, el dinero puede ser.
El 72 se gana el 15.
No, esto es mejor todavía.
Sube 3 casilleros.
Este engaño es mucho mejor y más complejo. El tipo termina por enamorarse de la número 54, creyéndose que es la número 1. Y vos lo ves del brazo por la calle con la 54... Y la presenta y te dice, te presento a uno. Y esa resignación cósmica de conformarse con la 54 y que al rato ya no te conformás sino que te guste, después empezás a creer que es la reina del corso, eso salva la especie.
Claro.
Salva la especie, porque si no...
No habría encuentro.
Pocas generaciones se extinguiría, porque todos quisieran estar solo con la número uno y con la número dos, después nada, los otros tipos no, cómo no. La gente no se casaría. Perdón. Saludos, dice el amigo Axel. Bueno, gracias al amigo Edgardo Multare, que nos agradece por un montón de cosas.
Zorro Grises.
Quiere a Harlem Nocturno que toquemos, quiere canciones, toda clase de canciones. Y quiere también una chica entre 30 y 40, zona sur de la capital, buena presencia, educada, pero no tanto.
Quiere con vista al río también.
Sí, ¿sabe sí, qué? Quien busca así una cosa tan generalizada no encuentra nada.
Tiene razón, tiene mucha razón.
Porque a las chicas les gusta que las elijan a ellas, no que sea un grupo.
No, no una categoría.
Claro.
No un modelo. ¿Me entiende? Me gusta a mí el modelo verdecito 235. No, me gusta fulana. Me gustan de a una las minas o de a cuatro. Pero no categorizadas. Si a mí me gustan las rubias abogadas de 29 años que vivan en la vereda impar.
A la mujer le gusta ser única. Por eso sí, los que van al baile y van sacando a bailar a... ¿Quiere bailar? No. ¿La de atrás quiere bailar? No. Ninguna va a querer bailar porque ya vio que va eligiendo cualquiera. Va al revoleo, ¿o no?
Claro.
Tiene que dejar pasar tres o cuatro y a cualquiera...
Después, como una revelación... Tipo, tiene que tocarse el corazón. Bailamos.
Claro, que la eligió a ella.
La eligió ella, esta me eligió a mí.
Pero parece que se está descomponiendo, discúlpeme.
Es así, cuando uno está enamorado parece que se estuviera descomponiendo. Lo que y se está descomponiendo, en el sentido que se está atomizando.
Sí.
Sus partes que antes cazaban se empiezan a disgregar. 92 elementos agarran cada uno para su casa. Uh-huh. Cuando uno se enamora, uno se disgrega. Bueno, aquí el amigo... No, es la amiga, María Elena, que dice cómo le va. Dice que no mira televisión porque cada vez me resulta más deprimente. No, no es deprimente, es pésima, pero no es deprimente. Bueno, mi nombre es Bruno, soy de Mercedes. Me dijeron que usted tenía una novia en esa ciudad. No, señor. Jamás he tenido una novia en Mercedes. Le escribo para contarle que usted, que yo era una fiel novia suya.
¿Cómo?
Dice, pero usted no lo sabía.
Bueno, puede pasar.
A veces... Desde los 12 años. Sin embargo, lo abandoné hace un tiempo, cuando ya no lo pude escuchar desde Córdoba. Pero ahora, estoy de vuelta. Y hay una buena noticia. Dice, ahora tengo 23 años.
Para usted es una buena noticia.
Tengo 21 años y estoy pasando un momento crítico con respecto al amor.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa hoy, che? Sí, todo.
La desesperanza y la incertidumbre dominan por sobre todo. Tal vez pueda sonar exagerado, pero realmente me pone muy triste sentir que el amor ha sido invadido por la frivolidad y la banalidad de nuestros tiempos. Frivolidad. ¿Por qué dice eso? ¿Será que solo fueron mis malas experiencias? O sea, pasemos de lo general a lo estrictamente particular. Estoy desilusionada de los hombres que pasaron por mi vida y recurro a vos. Me gustaría saber qué pensás de esto que me pasa.
Pero usted, discúlpeme, recibe los casos...
No, pero realmente, cuando dijo recurro a vos, yo sentí que una esperanza
sí.
Iluminaba.
Pero recurre como profesional.
Exactamente. Okay. ¿Qué te parece esto que me está pasando? No. No es bueno para iniciar un romance ¿qué te parece esto que me está pasando? Aunque bien podría ser. Bien. No me parece nada, qué sé yo. Podríamos juntar a esta chica, que se llama Mariela, con el otro pibe que se llamaba Axel.
¿Pero cómo los vamos a juntar así?
¿Y qué sé yo? ¿Qué quiere que hagamos? Pablo es de Rosario, le gusta el programa, es músico, le gusta la música que hacemos. Bueno, Marcos de Mar del Plata, ¿qué quiere? ¿Por qué, dice, las empresas y las publicidades cerca del Día de la Madre quieren más a nuestra madre que uno mismo? Tiene razón. Sonechka quiere ser su novia, Gillespie, pero tiene que hacerse hincha de Talleres.
Me gusta mucho el nombre.
Sí, había escrito Sonechka, que el otro día...
Talleres.
Sí, sí.
Si tuviera una novia, preferiría que se llamara Sonechka y no Talleres.
No, más vale. Y sobre todo un equipo de fútbol, Sonechka, es complicado también.
Sí, pero que una novia llamada Talleres...
Es aún más complicado.
Es muy complicado. Esta noche salgo con Talleres.
Ah, la de Córdoba, sí. Le preguntan.
¡Talleres! Adentro, Talleres. ¡Ta!
¡Talle!
A la Talleres. Pero tiene Talleres, Ángeles, Lourdes, son de la misma... del mismo ángulo.
Prefiero, ¿no? Solenska, o no sé cómo se llama.
Sí, Solenska es el mejor nombre del mundo. Mariano, ¿qué dice Mariano? Quiere que hablemos sobre Lev Termen, el inventor del Terermin, que sí. Era una especie de órgano electrónico, el primero que se fabricó.
¿Sabe cómo es? Es un instrumento que consiste, lo que pasa es que es muy difícil tocarlo porque las notas van en un cromatismo que no...
Exactamente, no tiene división.
No tiene división. Y funciona con las ondas, al acercar las manos al instrumento va emitiendo una oscilación, una nota musical que va variando según
la posición.
Dificilísimo de tocar.
Extraordinario, ¿eh? Uh-huh. Y dice este amigo que se utilizó en algunas películas clase B de los años 40, 50,
ficción,
ciencia ficción, sí, llaman eso, y tiene mucha razón. Y es un lindo tema, vamos a contar algo de eso. Bueno, esto es todo, tenemos muchas más. Sarina de la Plata, me gustaría llamarme Sarina también, Sarina Biorlegui. Bueno, dice, me gustaría saber tu opinión sobre si es posible o no pasar de la amistad al amor cuando hay un amigo del sexo opuesto. ¿Cómo no va a ser posible? No hay ni que salir de este teatro.
¿Cómo?
Pascual de Cinco Esquinas nos saluda. Claudio de Villavoz, que vio la película Los Duelistas y después se leyó el libro de Joseph Conrad que se llama El Duelo y que dice que yo lo he nombrado recomendándolo. Puede ser. Martín Milanese, es el último que leeremos, nos sigue por internet y es un inmigrante argentino que no dice dónde está. Bueno, pero escucha el programa. Vamos ahora...
En algún lugar del mundo. Todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de un bandolero. Un bandolero que se llamaba José María Hinojosa Covacho. Era un bandolero. Aviso esto para que uno ya predisponga el espíritu y reciba mejor la historia que viene, que es de bandoleros. Si yo dijera, fulano de tal era un tirano, ya uno se predispone distinto, una indignación aparece. Borges decía que una de las razones por las cuales los versos se anotaban con una tipografía, los poemas se anotaban un verso debajo del otro, una de las razones, decía Borges, es que al ver esta disposición tipográfica en un libro, uno ya prepara el alma porque sabe que viene una poesía. Y está bien entonces decir que el amigo José María Hinojosa Covacho era un bandolero para que preparemos aquello que hay que preparar cuando se aproxima un bandolero. Jauja es una aldea cerca de la ciudad de Córdoba la Sultana, Córdoba en España. En aquella aldea, en 1805, nació un niño llamado José María. Era hijo de Juan Hinojosa y María Covacho, que era una dama muy hermosa. La mamá de este niño era muy hermosa. Pero aquel matrimonio vivía una vida difícil. Juan trabajaba en el campo, pero la sequía era tan terrible que no le crecía nada. Entonces salía a cazar. Un día, cuando José María tenía 11 años, Juan Hinojosa, el padre, fue hallado malherido por unos arrieros que, en fin, los arrieros lo encontraron, no es que lo hirieron. Hinojosa murió. Nunca se supo qué es lo que había sucedido, o en ese momento no lo supieron. El chico José María, que era monaguillo, debió abandonar la iglesia y salir a trabajar. Trabajó durante mucho tiempo para un gitano vecino. Trabajar para un gitano es ya una cosa curiosa, por lo menos. Años después, el gitano, viendo que José María ya era un mozo grande, le reveló las circunstancias en que había muerto su padre. Le dijo que su padre había sido muerto por 2 disparos realizados por uno de los más ricos hacendados de la región. Según siguió diciendo el gitano, aquel hombre, el rico hacendado, pretendía eliminar al padre para poder seducir a la madre sin obstáculos. José María decidió entonces vengarse. Dice, bueno, voy a vengar. Esperó al tipo, al rico hacendado, en el recodo de un camino que conducía a Aguilar de la Frontera, le salió al paso y lo mató de un tiro, qué tanto. Y entonces regresó a la casa del gitano para contarle lo sucedido. Dijo, ahora voy a lo del gitano y le digo, ya está, ya lo maté. Sin embargo, el gitano no estaba. Estaba la mujer. Mejor dicho, un amante del gitano que justo estaba esperándolo. Y dice, ¿está el gitano? No, dice, estoy yo que soy la amante.
¿Cómo le va a decir la amante que la
amante? Bueno, qué sé yo. La mina se llamaba María Fuensata, así que no me extraña que fuera la amante del gitano. Yo cuando oigo que alguien se llama María Fuensata, o Talleres, enseguida calculo que es la amante de un gitano. Y dice, no está el gitano. Entonces, José María, que tenía muchas ganas de contar lo que había hecho, se lo contó a la mina. Le dijo, mire, ¿sabe lo que acabo de hacer? Maté al asesino de mi padre. La mujer, muy sorprendida por la precocidad de José, que ya no tenía ni 18 años y ya había matado a uno, lo llamó como apodo el Tempranillo. Ya se sabe cómo son de acertados en los apodos los vecinos de Jauja. Y así se lo conoció. El Tempranillo un día se marchó a las sierras para vivir oculto, porque hay que decir que bastó contárselo a esta mujer para que todos se enteraran de que él había matado a uno. Y se ocultó en la sierra y allí vivió. Cada tanto volvía a la ciudad o a la aldea solo para encontrarse con María Fuensata, porque en realidad la había enamorado.
¿Cómo?
Sí, señor. Entre confesión y confesión, no sé cuándo, porque acá no dice el cronista.
Claro.
Probablemente ni bien tocó el timbre. Porque hay mujeres que para enamorarlas basta con tocarle el timbre. Cada tanto salía de su refugio en la sierra, venía, homenajeaba a María Fuensata, que aquí sin embargo se llama Fuensanta, lo cual mejora bastante las cosas. Bien. Y cada tanto venía y se refocilaba junto a María Fuensanta. Pero un día coincidió su visita con la del gitano, que también seguía siendo el amante de la mina. El gitano, muerto de celos, le prohibió que volviera a aparecer por allí. Pero la orden no fue acatada. El Tempranillo volvió a encontrarse con María y otra vez los encontró el gitano y entonces se batieron a cuchillo. Adivine qué, el gitano cayó muerto. Los vecinos, los pobladores de Jauja, presionaron al corregidor don Pedro Aureoles para que persiguiera al Tempranillo. Pero como este corregidor no disponía de soldados, tomó como rehén a la mamá del Tempranillo, la señora Covacho, aquella por cuyos encantos había sido muerto su propio marido. Bueno, a esta detención se le dio máxima publicidad. El Tempranillo, enterado de que su madre estaba en poder del corregidor, realizó la siguiente maniobra. Raptó a Clara de Aureoles, que era la hija del corregidor. Y le mandó a decir, escúchame, si no soltás a mi vieja...
no largo a tu hija.
Tampoco la voy a soltar a tu hija. Días más tarde, el funcionario reconoció su fracaso y puso en libertad a la mamá del Tempranillo, doña María Covacho. Pero el fracaso fue doble, porque la hija volvió, pero volvió enamorada del Tempranillo.
Pero señor...
El tiempo la quería soltar, pero ella no se dejaba soltar. Entonces el padre, horrorizado para que no se encontrara con el bandolero, la encerró en un convento, la encerró. Sin embargo, el corregidor murió. Y Clara salió del convento y fue a buscar al Tempranillo, y fueron novios durante un buen tiempo. Esa es una historia tierna, pero sigue. El Tempranillo un día estaba aburrido y dijo, voy a formar una banda de ladrones.
Mira qué lindo.
Y fue a robar a los caminos. Sus compañeros más importantes fueron el Reynoso, el Lero y el Veneno.
Ahí viene, mira.
Ahí viene. Cuentan que por 1827 el Tempranillo ya era dueño indiscutible de Sierra Morena, desde Despeñaderos hasta el río Guadalquivir. Y también de todos los caminos que conducían desde Córdoba a Jaén, Granada y todo el suroeste español. El rey Carlos IV había redactado una ley en 1804 a la que Fernando VII dio curso. Decía que todos los corregidores tenían amplia facultad para ejecutar a los bandoleros allí donde los prendieran. Pero también toda persona de cualquier estado o condición podía prenderlos y matarlos. Un gran respeto por la ley, ciertamente. Por la ley que era esta. La Real Audiencia de Córdoba tentó entonces a los habitantes a buscar al Tempranillo y ofreció 8.000 reales a quien lo entregara con o sin vida. Cuando el Tempranillo se enteró de esto, hizo lo siguiente. Medio disfrazado, se dirigió hasta el gobierno civil de Córdoba, entró sin ser reconocido y preguntó por el gobernador. El empleado que le salió al encuentro le dijo, mire, el gobernador está pero no puede atender. El Tempranillo insistió, dijo que el asunto que lo llevaba hasta allí estaba relacionado con el Tempranillo. Finalmente lo recibieron. Cuando quedó solo frente al gobernador, el Tempranillo dijo que podía confesar algo muy importante respecto del hombre buscado, pero antes quería que le mostraran la recompensa, los 8.000 reales. El gobernador abrió un cajón y le mostró el dinero. El visitante dijo, muy bien, este dinero es para que el que traiga al Tempranillo. Sí, bueno, aquí estoy, me he traído. Soy el Tempranillo. Y entonces encajó una trompada al gobernador, lo ató, se llevó la plata y se fue lo más tranquilo. Todas las tropas que tuvieron a cargo la misión de seguir al Tempranillo resultaron ineficaces. Muchos propietarios indignados decidieron acudir al rey y pidieron algo curioso, que se perdonara a los bandoleros, creyendo que era el único modo de terminar con ellos. Dice, mire, perdónelo, porque si no es peor. Inesperadamente, en agosto de 1832, el rey Fernando VII firmó una real orden por la que se concedía el perdón a las tres cuadrillas de bandoleros más importantes del país. Todos los perdonados conservaron, legalizados como bienes, lo que habían afanado y se comprometieron, eso sí, a vivir honrada y pacíficamente. El Tempranillo, que formaba parte, desde luego era el jefe de una de esas bandas, aceptó el perdón y tomó otra alternativa que también la ley preveía, que los bandoleros se hicieran vigilantes para perseguir bandoleros. El rey le pidió entonces al Tempranillo que organizara un escuadrón de caballería y entonces pasó de chorro a vigilante. Estos escuadrones fueron conocidos como contrapartidas. Pronto se enfrentaron a los del antiguo gremio, a las bandas menos importantes que habían quedado ahí, en actividad, o que no habían aceptado el perdón. Y entre ellos estaba el Veneno, su antiguo cómplice, su viejo amigo, el Veneno. Bueno, un año después de la formación de su escuadrón, el Tempranillo atacó la banda de un tipo que se llamaba El Barba, y lo mataron en septiembre de 1833, pero lo mataron no al Barba, lo mataron al Tempranillo. El Barba, que era un ladrón de segundo orden, puntero, qué sé yo, la bala perdida, adiós el Tempranillo. Y el Tempranillo murió, creo que tenía 33 años. Sí, sí. Tempranillo para matar y Tempranillo para morirse. No dice que tenía 33. Dice que era 1833, pero si había nacido, como yo creo, en 1804, 1805, entonces tenía muchísimos años. O sea, tenía menos...
Más joven.
28 años. Bueno, me gustó mucho esta historia y me emocionó mucho. No sé por qué. En realidad tiene de todo menos amor. ¿Sabes? Porque la María fue en santa. El tipo iba, qué sé yo. Para mí no la quería.
No, pero la hija del gobernador.
Esa es la verdadera mona, la hija del gobernador. Que primero la raptó.
Eso es bárbaro.
La raptó porque sí, ¿no? Para salvar a su madre. Y después...
Cuando la vio bien, dijo, la voy a tratar bien.
Sí, la voy a tratar bien. Y la mira que se le enamoró. Extraordinario eso. Entonces sí, en realidad tiene amor y ninguna otra cosa.
Bueno, tampoco hace un rato no tenía nada.
Ahora que lo pienso bien. En realidad sería capaz de decir lo que usted me...
Bueno,
señor, no, nada. Usted me da algún dinero y yo digo lo que usted quiere.
No.
Yo siempre vengo todas las mañanas a esta radio,
sí.
Y pregunto, a ver, a favor de quién tengo que estar.
Pero no, señor, tiene que...
Sí, señor, yo vengo y pregunto, escúcheme, ¿tengo que estar a favor o en contra de este tipo?
Usted tiene que tener una opinión formada, usted, no puede ser...
No tengo, yo...
Esta es una historia de amor y de muerte, ¿no?
Sí, pero me dijeron que estuviera a favor del Tempranillo.
¿Del Tempranillo?
Si usted póngase a favor del Tempranillo y no pregunte. Quiero los de la radio, se ve el Tempranillo, tiene una cuenta, güey. Bueno, señores, hemos ido a la discoteca de la radio. Ah, el discotecario no sabía quedarnos. Pero ¿quién? Como él estaba en contra, el discotecario en realidad estaba en contra del Tempranillo.
Sí, porque era un bandolero.
Ahora que pienso, todos estamos en contra.
Pero señor, si no, a favor.
Sí, pero ahora me di cuenta de que no. Que lo que me dijeron en la radio era justamente que estuviera en contra. Y me dio un disco con un tango que canta Edmundo Rivero y que se llama Mala Entraña.
Está muy bien.
Y se refiere al Tempranillo.
No sé si se refiere al Tempranillo, pero...
Pero Mala Entraña está bien. Mala Entraña está bien.
Está muy bien.
Bueno, vamos a escuchar entonces... Este tango fue escrito pensando en este bandolero, el bandolero
Hinojosa
Corbacho, mal llamado el Tempranillo. Y también al ingenio de los lugareños para poner apodos. Es pésimo el Tempranillo, es uno de los peores apodos que yo vi en mi vida. Mucho mejor hubiera sido Mortadela o Pata de Catre o Buscanido o cosas así.
Garrafa.
Sí. No, pero está bien un apodo que genere dudas, porque mientras todos preguntan, Tempranillo avanza.
Está muy bien. ¿Por qué le dicen a usted el Tempranillo y ya tenías la mano en el bolsillo? Canta Mala Entraña, don Edmundo Rivero. Adelante.
Yo herrero del barrio mismo que triunfaste en unos años, escuchá, de Mala Entraña te voy a clasificar. Te criaste entre caficios, malandrines y matones, y entre gente de avería desarrollaste tu acción. Por tu estampa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Por tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate, nacido en tres abalaje, vos sos la calle Florida que se vino al arrabal, compadrito de mi barrio, que solo cambio de traje. ¿Quién te ha visto y quién te viera tirándote a personaje? Si sos un misto jaulero con berretín de zorzal. Malandrín de la carpeta, te timbiaste de un viabazo, el vento con que tu vieja pudo vivir todo un mes. Impasible ante las fichas en las noches de colazo, o en el circo de Palermo cuando atacó ya el lonjazo. Tres perder por un pescuezo todo el vento que tenés, y por eso ante el chumaje hoy la vas de indiferente, insensible a los halagos de la vida y el sufrir. Se murió tu pobre vieja, ni en el mármol de tu frente, ni una sombra, ni una arruga que deschavar elocuente, que tu vieja no fue un perro y que vos sabes sentir. Pero al final todo cambia en esta vida rastrera, y si arruga el más derecho, si lo tiras a doblar, vos que sos más estirado que tejido de fiambrera, quiera Dios que no te cache la mala racha fulera, que si no como un alambre te voy a ver arrollar.
Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Mala Entraña.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Tu paso, tu causa, tu acción. Detener el cáncer de mama es alcanzar la meta. Sábado 18 de octubre, 10:30, caminata Avon alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama. Ingresa en www.fundacionavon.org.ar o llama al 0810-777-3863.
Hace 10 años que nos elegís. Por eso, nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y envíanos la respuesta por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas envía, te llevas el auto 0 kilómetro.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Hoy la tendencia es cuidarte. Por eso en el Mes Internacional de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, Tendencia se suma a esta campaña.
Hola, soy Eleonora Casano y quería contarles que a partir de los 40 años las mujeres tenemos que hacernos el control periódico de mamografías. Así que sumate a esta movida, que hoy la tendencia es cuidar.
Unite vos también y ayúdanos a difundir este importante mensaje. Concientizá y concientizate. Hoy la tendencia es cuidarte. Acompaña esta iniciativa Carolina Herrera.
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde la ciudad de Escobar estamos en el Teatro Tomás Seminari con mucha gente aquí. Saludamos a los que están en la sala, pero también a los que están afuera.
Y especialmente los que están en la primera fila, que no ven nada.
Que es como si estuvieran afuera.
Claro, porque tienen que andar cogoteando, porque el escenario está muy alto y la mesa también. Uh-huh. Y nosotros resultamos invisibles para los de esa fila.
Claro,
¿hay gente afuera? ¿Hay gente afuera o no?
Sí, hay gente afuera. Están.
¿Sí o no?
Ahí en aquella ahí, cámara, mira, ahí se escucha.
A ver, que grite la gente afuera.
Bravo.
Efectivamente, hay gente afuera. Vamos a hacer un Viva el León de Francia solo con los de afuera. ¡Viva el León de Francia! No, los de afuera. Va de nuevo. ¡Viva el León de Francia! Bueno, bueno. ¿Tenemos mensajes de los oyentes?
Sí, mensajes, no sé si de adentro o de afuera, pero
dale, dale. Dale, te escuchamos. Oyentes y básicamente presentes.
Presentes,
sí,
también.
Mensajes de los presentes aquí en Escobar.
Aquí, gente que está aquí. Te escuchamos todas las noches, admiramos tu sentido del humor, tu inteligencia. Nos encantan tus rulos. Mandanos un beso, somos Silvia y Emilia.
¿A dónde están Silvia y Emilia? Ahí están.
Ahí están.
Dale. Dale, Barto.
Bien, hola Ale, somos Flavia, Diana, Sole, Juan y Rasta. Somos de Capoeira, Escobar, los chicos de arriba. Saludos para papá, acá, que te escucha, mirá, hace rato, dice Juan.
Bueno, acá hace poco también te dijo que los casamientos eran aburridos. No, acá dice, es el Fernando, dice que las fiestas de bautismo son peores. El bebé nunca se entera de nada.
Es verdad.
Y seguro, si no, lo podrían bautizar. Bueno, y la gente solo come y cuando se van critican. Quiere una manifestación en contra de la fiesta de casamiento, de bautismo, de cumpleaños, etcétera.
Bueno. Y el sacerdote tiene que explicar antes a los padrinos el sentido del sacramento del bautismo. Mire,
disculpe
y el
que lo moleste,
original.
Pero el sentido del sacramento del bautismo es este. ¿Qué más?
Ale, hace mucho que no venía. La primera vez fue a los 7 años. Y hoy vengo después de haber salido de trabajar.
Me alegro... ¿A los 7 años ya trabaja?
Sí.
¿A dónde está ese niño? ¿Cómo se llama?
Chas se llama.
¿Dónde está Chas? ¿A dónde? Ah,
sí.
Ahí está, mirá. Un niño de 7 años.
Es una, mujer, ¿eh?
Sí, sí. Por eso digo, me llama mucho la atención que un niño de 7 años ya sea... tenga toda la apariencia de una señorita de 19.
No, que tiene una jornada laboral extensa.
Sí, sí.
Entra a los 7 años y sale ahora.
A los 19 y en el almuerzo cambia de sexo. Muchas gracias.
Aquí saluda la canasta, agrupación vocacional de ingeniero Madwich, dice presente junto a la venganza. Bienvenidos a Escobar. Dicen bien, un saludo grande a mi papá Luis Mondragón, que está esperando en el hospital que le pongan un tornillo, dice C.
Bueno, somos Luis, Esteban, Pampín, Cintia, Susi, estudiamos en Campana para profesores de historia en el Instituto 15. Espero que le gusten los bombones que le regalamos. ¿Qué bombones?
¿Dónde están?
Momento, a ver, ¿dónde están los del Instituto 15?
Allá.
¿Qué bombones?
Después le van a dar.
Ah, entonces, ¿para qué me pregunta si me gustaron? Me van a gustar.
Le gustarán.
Sí que me van a gustar. A ver, pasame uno. Pasá uno.
Somos Paola Caro de Celaya. Le preguntan acerca de la historia del nudo de Giordano.
El nudo gordiano será.
Sí. Pero... Moviendo las cabezas, decía...
Mira, nuestro amigo Giordano, director del Teatro Presidente Alvear en su momento,
sí,
y del Teatro Mar del Plata después, se hacía el nudo de la corbata con demasiada fuerza, tenía mucha fuerza. Y le gustaba ajustárselo mucho, porque creía que la elegancia estaba dada por... el carácter prieto del nudo de la corbata. Y entonces una mañana se ajustó tanto el nudo de la corbata que se ahorcó.
Pero señor,
que se ahorcó. Y desde entonces se conoce como nudo de Giordano al daño que uno se hace por parecer pulcro. Y se les dice a los niños en todas partes menos en Escobar, tené cuidado que te va a pasar como a Giordano con su nudo. Que no te pase lo del nudo de Giordano. Ese es el nudo de Giordano.
Acá además de Paola y Caro preguntan, dice, estoy intrigada por conocer a Barton. Su voz me recuerda a Leonardo Sbaraglia. ¿Se parece?
Sí, Leonardo Sbaraglia. Salude. Sí. El señor Sbaraglia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sbaraglia?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan las mutaciones nucleares?
Aquí estamos en Escobar. Cuando vuelvo me hago llamar Barton y cuando voy es Sbaraglia.
Por adelante es como esos disfraces doble faz.
Claro.
Usted por adelante es Barton, pero por atrás es Sbaraglia.
Señor.
Según me han dicho.
Bueno, Dolina, me gustaría que cuente la historia de la primera novia, que esta tarde me hizo reír bastante. ¿Y la historia o la primera novia? No sé. Agradecería a
Manu. Es un cuento muy sentimental que escribí, así que le debo haber hecho reír porque está mal escrito. La única posibilidad. Bien.
Soy Paola de Maquinista Sabio. Discúlpeme.
Sí.
Paola,
¿el maquinista
un
sabio?
Maquinista sabio, sí. Qué historia extraordinaria. Era un maquinista que tenía una sabiduría proverbial.
Al detenerse en las estaciones, la gente se le acercaba a la locomotora y le preguntaba: ¿cuál es la capital de Mongolia, maquinista? Y él le respondía: Ulan Bator, Ulan Bator. Seguía adelante con su tren y su sabiduría. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires, 15 grados, 9 décimas la temperatura actual. Cayó una banda de piratas del asfalto en San Martín. 4 personas fueron detenidas en el procedimiento. Secuestraron armas, dinero y camiones cargados de electrodomésticos. El procedimiento fue realizado por la Departamental de San Martín y la comisaría de la zona. Benedicto XVI dijo que la selección genética pone en peligro a la humanidad. El Papa condenó los avances científicos que permiten que nazcan niños genéticamente modificados. Además, se refirió a los fáciles y arrogantes en sustituir al Creador. El discurso fue realizado en el Vaticano con motivo del 10º aniversario de la encíclica de Juan Pablo II. Atención automovilistas, accidente en Panamericana. 2 autos colisionaron en el kilómetro 20500 a la altura de Márquez. Personal de autopista y peritos trabajan en el lugar. Recomendamos circular con precaución en la zona. Quince grados, 9 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad del 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona, al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Nos perdimos en sus ojos. Anhelamos sus abrazos. Nos encandilamos con su sonrisa. Este 19 de octubre es el Día de la Madre. Un día ideal para decirle todo lo que sentimos por ella. Radio 10 le desea un feliz día a la mujer más importante de nuestras vidas.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Escobar, en el Teatro Tomás Seminari, a donde volveremos también, ¿no? Creo que hacia fin
de noviembre. El día 28.
Así que después hay que hacer
rotación. Así que ustedes pueden quedarse aquí.
No, los que están adentro salen, los que están afuera entran. Una
sí, claro. No, hoy me consolás vos, mañana te consuelo yo.
Claro, una cosa así. Bueno, señores, habiendo pasado ya casi 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el momento indicado para dar comienzo
al hogar segmento. El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Mire, tenemos, no sé realmente qué elegir. Juegue con el encanto de las cortinas. No entiendo. ¿Cómo actuar ante un caño pinchado? Es un apodo, ¿no? Caño pinchado. Mucho mejor que el tempranillo.
Le digo una cosa, eso, detener el agua.
Es imposible.
Es imposible.
Sí, sí.
Es imposible. Aquí dice, ¿cómo elegir un buen pintor?
Puede ser, puede ser.
Basta de luchar con los cierres. Con los cierres de cremallera, dice usted.
Sí, claro.
Es un tema, atención.
A ver.
Saquen a los niños de la sala. Es un tema sabú. Es un tema fascículo.
Tabú.
Ah, tema, fascículo cerrado de la revista Vosotras.
Así es.
Basta de luchar contra los cierres. ¿Qué quiere decir? ¿Contra el cierre de uno o el cierre ajeno?
No, el de uno.
¿Cuál es el que no se puede abrir? Bien, sea cual fuere.
Algunos no se pueden cerrar.
Señora, si quiere que los cierres le duren más, no quiero que me duren más, quiero poder abrirlos. Y evitar que se traben, ahí claro. La cosa, porque se han frustrado muchos romances por no poder destrabar un cierre.
¿Pero
de cremallera?
¿Cómo? ¿Que se va a terminar el romance?
Lamento mucho.
¿Cómo?
Dice el tipo.
Pero usted es un grosero, ¿cómo?
El señor tiene todo velcro.
Sí. Dice, tome la precaución de pasar un poco de vaselina.
Señor.
Pero por la cremallera. Después de cada lavado. ¿Cada lavado de qué?
Del cierre.
Del cierre, del pantalón, señor.
Cuando se traben.
Lo cierre.
Y se pase el jabón. O utilice una mina.
No, señor.
Le juro que dice aquí. Ah, no, una mina de lápiz, dice.
¿Cómo una mina
otro
de lápiz?
Otro apodo del lápiz.
Para que se destrabe. Usted va, por ejemplo, por la calle.
Sí.
Presiente que se le ha trabado el cierre de cremallera.
Y por ahí uno está en una confitería, luego quiere ir al baño.
Claro, y se le trabó el cierre, que se, entonces le pide al mozo. Mozo, un pan de jabón, por favor. Para tomar
un bidón de agua,
claro, o si no, mozo, dice, una mina, pero de lápiz. O présteme el lápiz, le dice.
Bueno, el mozo le presta el lápiz. ¿Y usted qué hace?
Hace como que anota.
¿Y pero cómo? ¿Dónde anota? El mozo se va a acercar y lo va a mirar.
Dice, ¿qué está escribiendo ahí?
Y no avanza en la línea, no, va y viene.
Recuerdo de Constantinopla. Señora, cuando esté sola y necesite subir la cremallera de un vestido. Que la tiene en la espalda la cremallera.
Claro. Ah, es muy difícil.
Ah, y no, entonces es ahí donde una se pone de novia.
Sí.
En las películas norteamericanas todo el tiempo, las escenas de acercamiento venéreo del cine norteamericano clásico son las peores del mundo.
Están llenas de cierres.
Con una copa en la mano. Ponen música.
Sí. Un trago.
Un trago. Dice, me voy a poner cómoda y vuelve con una salida de baño peor que, más tapada que el vestido que tenía. Y todo eso.
No, pero hay también escenas de, ¿me podés ayudar a ponerme el vestido?
Eso justamente lo que iba a decir. ¿Me ayudas con el vestido para sacárselo? Y el tipo le saca el broche, y todo, mira la cara del tipo, le baja un poco, el tipo no es que la baja, y él empieza
no.
A meter mano, usted que ve la mano del tipo aparecer por adelante.
No. Muy caballeroso.
No, el tipo hace así, para abajo, como... si acaso no puede, un momentito, sí. Y saque de la oreja...
un lápiz.
Un lápiz. Y le entra a dar... y le dice, oh, qué caballero, eres Tom.
Ahora, para la señora en su casa, cuando se le traba el cierre y está sola, hay que rebuscárselas de alguna manera.
Hay que esperar que venga el sifonero. Cuando viene el sifonero, usted le dice, por favor, Sodero,
si el sifonero no
tiene... hágame los sequios, Sodero, ya que está ahí. ¿Por qué no me abrocha acá atrás, que tengo que ir hasta la esquina? Y si no, voy a tener que... con los brazos abiertos, voy a tener que ir.
Y si no, busca, descuelga algún cuadro de la pared, busca el clavito.
Y con el clavo, se engancha.
Se acá.
O con el alambre tejido del gallinero.
Sí.
Pero en ese sentido, tanto el sodero como el lechero son personajes que tienen acceso a la intimidad de la familia y particularmente de las mujeres con mucha facilidad.
Pero por qué? Ah, porque el ama de casa está durante todo el día.
Está ellos... ahí, está ahí, el marido se fue ya. Sí. ¿A qué hora llega así el sodero?
10 de la mañana.
11 de la mañana.
¿A propósito es ese horario?
Es a propósito, porque el punto ya se fue y la mina todavía no está del todo vestida. Y entonces el acceso resulta mucho más fácil.
Sí.
Y... con razón no vienen a las 9 de la noche cuando está el marido.
Algunas se quedan en la cama y lo reciben directamente en la cama.
¿Cómo?
Sí, sí. Sodero, le aquí estoy. Porque a mí me contó un muchacho que es sodero, amigo mío, y él anda, de 10 clientes anda con 7.
¿Con 7? Y para hacer el reparto está todo el día, disculpe.
Sí, sí, sí. Tiene incluso ayudante que le atienden las verdaderas clientas, mientras él hace el otro reparto, ¿no?
Pero escucha, ¿y el lindo, el hombre viene?
No, es sodero, no es lindo, es oportuno. A las 10 de la mañana no hay que ser lindo, hay que estar ahí.
Además hay, ¿no?, una expectativa del ama de casa.
Claro,
por el servicio en general. Esto lo refleja también la publicidad, vio, de todo lo que son jabones, detergente, cosas para limpiar los pisos, que esperan al héroe, como el Mr. Músculo y todo. Sí.
Ah, Mr. Músculo también.
Mr. Músculo, pero aparece
siempre. Pero existe Mr. Músculo. Otro que anda mucho tocando timbre, ¿sabe quién es? Julián Weich. Y el otro,
Gianola.
Gianola, que también eso de 10, 10 y media de la mañana te tocan el timbre. Ay, señora, dice, tomen, ¿por qué no me lava este calzoncillo? A ver si... a ver cuál queda más blanco.
El desafío de la blancura.
El desafío de la blancura. ¿Será cierto eso?
¿Sabe? Todo es verdad.
¿Sabe? Me parece muy injusto con los maridos esto. Porque estaba pensando, ¿qué le da el sodero?
Un poco de amor ocasional.
Bueno, no tuvo que llevarla a cenar.
No, no, es lo último, imagínese. Se enamora verdaderamente del sodero y dice, ¿por qué no cenamos esta noche? Y el sodero... ya voy. El sodero aparece con 3 sifones en una mano y un mameluco. Y dice, bueno, vamos, te voy a llevar a Clarks. No, no, el sodero a la mañana, a la 1 de la tarde, una se arrepiente de haber estado con el sodero. El sodero no tiene apodo cariñoso.
Es verdad.
¿Cómo le dice la mina? Tipo, ni siquiera nombre tiene, le dice sodero siempre.
¿Y sabe qué?
O sifonero. Es mucho peor, me parece.
Son relaciones que...
Bésame, sifonero.
Sí. Ahora, ¿y dónde está la señora esposa del sodero?
Ahí está. Noticia, la esposa del sodero anda con el lechero.
Y así es una cadena como
y
la de los
números. Es una cadena, la del lechero anda con otro y así... Y el mundo funciona.
O la esposa del sodero anda con el marido de la otra que se fue aparentemente a laburar.
También, también, sí señor. Y de toda esta cadena de deliciosos engaños surge el amor. El amor, bueno. ese es el amor. Bueno, pero...
¿Y lo que hablamos? Los cierres relámpagos.
Los cierres, yo que sí. Dice, no siempre resulta fácil combinar el color de la cremallera con el de la tela de la prenda que lleva puesta. Bueno, pero tampoco hay que hacer... Bueno. ¡Ay! Que la gente te va a andar mirando. Te va a andar... ¡Ay, mire! Dice... No, no es del mismo color. No, no importa. Bueno, no, no tiene mucha importancia esto. Pero esto sí, miren, que lo estaba mirando ahora.
¿Sabe lo que estaba pensando sí. cuando usted decía? Usted pensó en las señoritas que se hacen abrir y cerrar el vestido por detrás. Y yo inmediatamente estaba pensando en los monstruos de cine de superación de Canal 11. Los que salían de las lagunas y todo.
Y que también tiene cierre
tenía un
atrás.
Cierre atrás.
Sí, sí.
Sí. Todo, la Pantera Rosa, el Tren de la Alegría.
¿Y quién le sube y le baja el cierre a...
Perdón, Guile, ¿cuál era tu pregunta?
Yo pensaba eso. Mientras usted pensaba en el romanticismo, yo pensaba en...
¿Qué dice? Batman lleva...
No.
¿Lleva cierre el lámpara atrás?
No,
¿Cómo se pone?
Tiene
todo?
Calzas y polera, no tiene cierre.
Calzas. Usted dice que no es enterizo.
No, no. Calzas y de arriba se pone el calzoncillo, por afuera.
Por
el,
afuera se lo pone.
Y sí, sí. Una polera y la capa.
¿Y cómo hace para que se le mantenga siempre tan estiradito?
Perdón.
Claro, porque no hace arruga, ¿vio?
El
Yo una vez me disfracé de Flash Gordon.
Sí.
No, del Flash, ese que va a 300.000 kilómetros.
Ah, todo un traje rojo con un rayo amarillo.
Se me hacían arrugas por todos lados.
Pero es que hay que llenar de músculo.
Claro. Me parece que usted de la cintura para arriba anda muy bien, muy musculado, pero de la cintura para abajo...
No.
Me parece que las calzas le quedaban grandes.
Me quedaban grandes, sí. Me quedaban colgando. Bueno, es como un ruido, ¿no?
Sí, son como bombas. Sí.
No nos alarmemos. Y finalmente, el otro asunto era cómo elegir un buen pintor.
Bueno, a ver.
Y tenemos tiempo, porque vamos a ver lo que dice aquí, pero lo principal es la confianza en el pintor. El pintor también como el sodero, ¿eh? Porque usted lo mete en su casa, señor.
Peor, porque está varios días.
Peor, está todos los días y mira, usted se pelea con su mujer y el pintor sigue. Pero con este ojo de acá... Mira de costado.
Y además siempre le dice que falta una mano.
Sí, sí. Cuando uno discute con la señora, dice, ahí falta una mano. Y ve todo el tipo. Y por ahí, cuando capta, ya que usted se lleva mal con su marido, señora, él se le insinúa.
Pero no adelante el marido, cuando
no,
el marido
cuando
sale...
No, cuando el marido se va al laburo, el tipo... Ya empieza a aceptar mate, se pone confianzudo, empieza a contar cuentos. Señora, ¿sabe el del paisano que no encontraba el excusado? Y en una de esas, el tipo va llevando la conversación, porque el pintor es muy hábil para llevar la conversación.
Aparte tiene tiempo.
Tiene todo el tiempo del mundo. Entonces él le dice, señora, dice, ya que está, dice, ¿por qué no nos acostamos rato ahí en la cama?
¡Dale, señor!
Ahora, discúlpeme, entró el sodero.
Tiempo le va llevando la conversación.
Pero es una bestia, ¿qué llevó? Nada, fue al final de entrada.
Y tiene razón. Pero, sí,
¿qué le digo? Entró el sodero, el pintor, Mr. Músculo, la señora no le alcanza el día.
No le alcanza el día realmente, no. Incluso si no le daba bolilla al pintor era porque el sodero se había dado cuenta y venía cada rato. Pero yo he visto pintores que buscan la cosa más espectacular, ¿no? Más improviso. Entran en la cocina, el tipo está pintando la sala y la mujer está en la cocina y el tipo entra con la brocha en la mano.
Y chorreando.
La mira, sí. Y la mira, lo mira y se queda así, ella como Jessica Lange.
Sí, pero bueno,
y él como Jack Nicholson en El Cartero llamado veces.
Da un poco de miedo también.
No, da miedo, pero...
El pintor con la brocha en la mano.
En su brutalidad le cruza el vestido...
¡Señor!
Con la pintura, la pinta de amarillo.
¿Y ahora mi marido qué va a decir? ¿Cómo?
Y agarra el rojo y quedan todos ahí. Y justo llega el marido. Están los dos arriba en la mesa de la cocina, todos pintados.
¿Qué pasó acá? Necesito una explicación.
Sí, un momento.
¿Cómo un momento?
Tengo que hablar con su señora.
Bueno.
Sí.
¿Qué le decimos a tu marido? Nos agarró una situación muy difícil, ¿eh?
Decirle que no tengo guarras.
¿Tanto tienen que hablar? ¿Qué es lo que están hablando?
Es que...
Estamos haciendo prueba de color.
Ahí está. Me había olvidado. Estamos haciendo prueba de color. A ver cuál le gustaba más para su propia habitación, señor.
¿Cuál te gusta, amor?
Este, justo, mire, mire acá. Acá. Atrás de la rodilla. ¿Qué le parece este verdecito?
A mí no me engañan. Esto es algo anormal.
No, lo siento, señora.
Por favor, el señor es muy normal.
Sí, sí. ¿Usted piensa que yo tengo un amorío con su señora esposa?
Me gustaría hablar con ella, porque usted no lo conozco. Usted es el pintor.
Soy el pintor, encantado. Disculpe que no le doy la mano, sí. Pero estoy abrazando a su señor. Digo...
Querida.
¿Qué pasa? ¿Vos venís a esta hora? ¿Nunca venís a esta hora y se te ocurre venir?
Lo único que falta es que me empieces a atacar a mí.
No, me dijiste que venías a las 7:30.
Vine porque tengo un ataque de vesícula. Y me dieron el día libre, que no puedo volver a mi casa. Sí, me dijeron que tengo que tomar reposo.
¿Le gusta este marrón?
¿No te gusta cómo está quedando?
Acá hay algo raro.
Mire cómo le quedó. Digo, cómo le está quedando.
Hay miradas cómplices entre ustedes dos.
¡No!
¿Cómo mirar?
Aparte, lo que pasa es que yo guiño el ojo porque me entró pintura en el ojo. Entonces, cuando le guiño el ojo a su señora, no es que le estoy diciendo, jeje, bien que nos acostamos hace un rato.
¡Señor!
Sino que estoy... Es un tics.
Además, el señor, a mí me hace mal el olor a pintura.
Ah, sí.
Sí, y está metida en el medio de la pintura.
Pero me dio oxígeno, que es lo que no tengo en esta casa.
¿Por qué habla así, su señora? Sí.
Ahora bancate la voz. Un momentito que quiero hablar un segundo con el pintor, querida, quédate ahí. De hombre a hombre. De hombre. Esto se arregla a mi estilo, a mi modo. Como antes, como me enseñó mi padre. De hombre a hombre.
¿Vamos a hablar de tu papá?
Momentito, voy a hablar con el pintor. Esto lo arreglo yo. Para eso me voy a remangar. Pintor, escúcheme.
Sí, señor.
¿Quiere quedarse con mi mujer?
Mire, me lo hubiera preguntado hace 10 minutos, le decía que sí. Pero ahora que estoy como volviendo en mí y la veo...
No.
Y más que nada la escucho como la trata usted y la verdad que... Créasela.
Mercadería tocada, mercadería suya, señor.
La que agarra, agarra. Bueno, un momento.
No, porque la verdad es que yo no estoy bien con ella. Por la forma que me dice algunas cosas, oxígeno...
¿Sabe qué pasa, señor? Disculpe si lo llamo señor, ¿no? Pero no sé cómo se llama usted.
Rubén. Gardio.
Rubén. Señor.
Sí.
La mujer al principio nos atrae, y después lo cotidiano, te lo digo como pintor, ¿no? Lo cotidiano va... arruinando el amor, lo va prostituyendo, lo va degradando.
Flaco, tenés razón.
Y llega un momento en que uno ve a aquella misma mujer que amó con locura y dice, pero mira esta que la voy a matar.
Es lo que me pasa a mí.
Pintorcito.
Es lo que me pasa. Momentito y te quedas ahí.
Momento.
Pintorcito.
Momento, mi amor.
Eso es lo que me pasó a mí. Yo fui perdiendo el interés. Y esto que acabo de ver me hizo perder el total de...
Ah, sí, sí. Normalmente cuando uno ve cómo la mujer le mete los cuernos con un pintor, un profesional, digamos, uno siente algo, ¿no?
Sentí, yo entré, y vi esa situación.
Ah, sí.
Entré, abro la puerta, veo esa situación, la veo a ella semidesnuda sobre la mesa.
Ah, sí, sí, sobre... sí.
Si pintamos el techo también...
Cállate.
Entro y me encuentro con ese cuadro. Usted acomodándose el overol.
Sí, sí. Y no me la podía acomodar del todo porque se me trabó la cremallera.
Bueno.
¿No tiene un lápiz?
¿Y
que se le fue el amor, ¿no?
¿Sabes lo que sentí?
Sí, Rubén.
¿Sabes lo que sentí? Vergüenza.
Ah, sí.
Digo,
sí.
¿Cómo puedo tener una mujer así? Cuando sí, la vi se mi desnuda.
Sí, sí.
Ah. Digo, pobre hombre pintor, mire.
A ver, pero es tan fea.
Disculpe,
por favor, sí. Sí, ya que estás ahí, ¿me podés sí. desnudar un poco? Porque acá Rubén me hizo una propuesta.
Sí, pero solo me queda.
Yo quería también, tampoco puedo aceptar así.
No, ¿cierto? Mírela bien antes de sí. llevarla. Ah, dos veces, mírela.
Dos veces. Pero,
la.
Mira lo que son las varices.
Discúlpeme, no acepto.
No. Mercadería tocada, mercadería suya.
Y no, pero entonces, ¿por qué no habla con el sodero que llegó un rato antes que yo?
Bueno, chicos.
No, chicos, no.
¿Cómo chicos no?
Ya no te pertenezco.
¿Cómo me decís esto, Rubén?
Hoy emprendo una nueva vida. Ya Rubén. Está, terminó. Me voy a vivir con el pintor.
Dijimos que íbamos a pintar la casa.
Señora, ¿puedo llamarla señora?
¿Y cómo la voy a llamar? Sí,
por supuesto.
Mire, yo pensaba llevármela conmigo. Pero me arrepentí. Así que su esposo acaba de dejarla y yo, que he sido su amante, también la dejo, señora. No es por nada, ¿vio?
¿Pero cómo me lo dicen esto así, los dos juntos?
Sí, los dos juntos. Rubén y yo.
Sí.
Rubén, ¿cómo permitís que el señor me deje así nomás?
Pero un momentito, el señor...
Una cosa es que me deje vos, pero que me deje también el señor.
El señor es mi amigo. No le faltes el respeto.
Es que eso es lo que no entienden ustedes las mujeres. No entienden la amistad que tenemos entre nosotros los hombres. Una amistad que surge así, espontáneamente.
Las mujeres van y vienen, la amistad sigue.
Sí, señor.
Sí,
con Rubén nosotros, bueno, todavía no hemos hecho nada, pero nos pasamos recordando, ¿no es cierto, Rubén?
Sí.
Ahora nos vamos al boliche de la esquina a recordar viejos tiempos. Sí. Tiempos en que ni siquiera nos conocíamos.
Bueno, no ensucien más la cocina, entonces. Váyanse de una vez.
Ah, ¿viste el carácter
váyanse
que tenía?
Váyanse de una vez, no te necesito. Ni a
¿viste
vos,
lo que era?
Ni a vos.
Quédate sola.
La mosquita muerta es una bruja, ¿viste?
¿Y el señor de qué trabaja?
¿Yo?
Sí.
Sodero.
Y se levanta mucha mina con la soda.
Vamos a preguntar esto delante de mi esposa. Está bien que estemos casi divorciados.
La acaba de dejar como un miserable. Yo si fuera como usted, sodero, porque el pintor gana también, le digo. Sí. Porque a uno lo ven con la brocha más en la mano y ya el birrete, el gorro. A la mujer le gusta el hombre bien vestido.
Sí.
Y entonces a veces se insinúan.
Sí, pero hay un tema
a veces se insinúan.
Usted no tiene vehículo y yo tengo una furgoneta.
Sí. Y usted sale, por ejemplo, a la noche, se va ahí a los boliches con la camioneta.
Sí, llena de soda. Cuando están todos los borrachos, le digo una ronda de soda para todos.
¿Cómo? ¿Usted no me prestaría la camioneta? Porque tengo que salir con una mina.
Siendo vos, sí.
Sí.
Pero vos no tenés vos cara, Rubén. Y vos, pintorcito, que recién me conocés, me tratás así. ¿Por qué no se van a
dar cuenta que no los conocemos? Yo le pedí al señor la camioneta.
Yo tengo un nombre. Rubén.
A Rubén le pedí la camioneta. Porque me dijeron que... Yo tengo un amigo que es sodero, que sale también con las minas.
Sí.
Y se va ahí al oscuro, agarra una calle oscura.
Uh-huh.
Y qué sé yo, por ahí le da unos besos a la mina y de golpe dice... Un poco de soda. Y la mina...
Es un toque de buen gusto en un momento.
Gusto, tipo, un momento, amor mío, dice. Sí. Se levanta un poco los pantalones... Se baja y trae un sifón en la mano. Se sodea un poco ahí con la boca abierta y le dice, abrí la boca. Y con el sifón, porque el sodero vio que tiene mucha puntería, sí. Le acierta el chorro y la verá. Y se limpia la boca y le dice, qué detalle.
Sí, la verdad que...
Qué detalle. Y eso no es nada, dice el sodero. Sí. Y aquí viene él. Lee lo que dice este sifón.
¿Qué dice?
Y dice, Atorrazagasti. ¿Cómo me llamo yo?
Atorrazagasti.
Sodería, mira, ¿quién te va a sodear con un sifón con su propio nombre?
Ahora, discúlpenme.
El día de mañana tu nombre también puede estar aquí, amada mía. En cada sifón de Escobar.
A mí no me engaña más. Se van los dos patitas a la
calle. Momentito, no nos trates así.
Que ya es la hora y...
¿Qué la hora ni qué la hora? Acá con mi amigo, ¿no es cierto, Rubén? Nos vamos a ir y...
Váyanse. Si está por llegar el jardinero.
Lejos, que nadie los conozca.
Te voy a decir una cosa que nunca te dije. Sos igual a Leo Varaglia con peluca.
No me interesás más, Rubén.
Ah, qué rápido, ¿eh? Te enamoraste de mí.
Estoy esperando a un jardinero de Escobar. Paisajista. Algo más que jardinero. ¿Qué hace el jardín?
Siempre fue muy complicada esta mina.
En vámonos, cada casa.
Rubén. Vámonos. Vamos a tomar una soda.
Sí.
Pago yo. Mientras tanto, uy, ¿y esos dos que vienen ahí?
¿De qué son?
Los noticieros.
Los de las noticias también, entran en todas las casas. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires 15 grados 8 décimas la temperatura actual. El PBI creció 0,9% en agosto y 8% en los últimos 12 meses, acusó el efecto de la superación de la contracción que provocó el conflicto entre el gobierno y el campo por las retenciones móviles. Las ramas más dinámicas continuaron siendo las de los servicios financieros y la producción de automotores, seguidas por el comercio y el transporte de mercadería y pasajeros. La crisis golpea con desempleo a los Estados Unidos. La construcción cayó en septiembre un 6,3% y llegó a su piso en 17 años. La desocupación es la mayor en 2 años, en tanto la producción industrial es la menor desde el año 2005. Atención automovilistas, accidente en Panamericana. Una camioneta colisionó contra un camión. Sucedió en el kilómetro 46 a la altura de Ingeniero Matwich, mano a capital. Personal de autopista trabaja en la zona. Recomendamos circular con precaución. En Buenos Aires 15 grados 8 décimas, la temperatura actual 85, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Déjanos un mensaje, 4535-4000.
Get around, round, round, I get around. Get around, round, round, I get around.
los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, I Get Around.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina.
@ infobae.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Escobar, a donde también volveremos a fines de noviembre. Y hay aquí mensajes, sobre todo del público presente.
Bueno, vamos, ¿sigue gente afuera? Se han ido todos.
No hay.
¿Hay gente adentro? Extraordinario.
Creo que sí.
¿Qué dice usted, Barto?
Bueno, dice, soy Lucía, desde hace 3 años vivo en Zaragoza, te escucho todos los días por internet, te quiero y admiro mucho, estoy afuera, una de las que está afuera, Lucía, viene de Zaragoza.
¡Lucía!
¿Qué hay? Entra.
Escuchame, Lucía, entra. Sí, entra, entra. Déjenla entrar, vamos a hacer una maniobra a ver cómo anda nuestra logística. No seguimos el programa hasta que vos no entres, Lucía.
A ver si ahí la están haciendo entrar a Lucía de Zaragoza.
Están haciendo entrar a Lucía.
Ahora es como 10 Lucías de Zaragoza. ¿Verdad?
Entra muchísima gente, casi ninguno es Lucía. Ese morocho que entró ahí.
¡Ahí está Lucía, señores!
¡Un aplauso, Lucía! No, no la saquen ahora de nuevo, no, no. Bueno, saludos para Jorge Adorno y Rosa, que se encuentran viajando para el calafate de la señora Cecilia. Teodoro W. Adorno. Aquí en Loma Verde no tenemos Ángel Gris, pero hay unos ligustros fantásticos para estrenar, dicen Fer y Luli, que son hermanas. ¿Dónde están Fer y Luli?
¿Y cómo va a ir con dos hermanas? Usted es un loco.
Una de cada lado del ligustre. Bueno, dale.
Alejandro, viene con mi novia, pero nos desencontramos. ¿No vio una rubia sin un tipo como yo? Dice Julio.
Somos Lore y Ara. Vinimos a decirle que realmente es muy sexy.
Ah, Dios. A ver, ¿por qué no hace movimiento sexy y las chicas suspiran?
Tómatela, Barto. Estás tomando, enseguida te toma en broma, estamos hablando acá con, en serio, con la gente,
de corazón.
Una señora, y vos ahí, pará, loco, soltame. Bueno.
Soy Cintia, de 21 años, de San Pedro, ¿me arreglás los asuntos con Manuel Moreira?
Bueno, arrégleselos usted, porque...
¿Cómo está esto? Parece un correo sentimental, claro, este programa, escúcheme.
Y apenas puedo arreglar lo mío. Charlie de Escobar. ¿Por qué, a pesar de que todos sabemos que el amor es un eterno ir y venir de reproches y sinsabores, cómo sigue valiendo la pena? ¿Y quién le dijo a usted que es un eterno ir y venir de reproches y sinsabores? Cada uno habla según le va en la feria. No es. Dale, vamos.
Muy bien, te escuchamos desde el ombligo del mundo. Todas las noches te admiramos y soñamos, y soñábamos con poder ver tu programa en vivo. Nuestra familia se formó en tu compañía y hoy nuestros hijos de 15 y 12 años también son tus fans. Grande negro, dice la familia Grassetti.
Bueno, soy la mamá de Martín y Alan. Espero que te gusten los pastelitos.
Ah, espectacular.
Los grandes son de membrillo y los chiquitos de batata.
Ah,
yo creí que era suerte, ¿verdad? Me pasé mordiendo...
¿Agarró todos los de batata?
¡Claro! No, son riquísimos.
Sí, espectaculares.
¿Cuánto se comió usted? 30.
Sí, y a mí que lo dulce no me gusta, comí 5.
Bien.
Negro, mi novia que saludaste en la calle con un hola, mirándola fijo a los ojos, aún está petrificada. Decirle que se relaje, que estás comprometido y que con vos no tiene chance, dice Raúl de Garín.
Dicho lo cual, guardó el revólver con el que me tenía apuntado. Gracias a Yolanda y Oscar, que son de Benavides, a Inés Cordonier, que está con sus colegas de la Técnica 1, exalumnos, amigos, la hija, qué sé yo, unos cuantos. Dale.
Bienaventurados vosotros por alegrarnos las noches, dice. Gracias por venir hasta acá. Ariela, de 21 años.
Bueno, mucha gente, ¿eh? Gloria de Maswick. Juan Pablo, de Ingeniero Maswick, también. Otro, Karina y Héctor, que vienen aquí, son de Escobar.
La familia Reo.
Otra Karina, sí, que se vino con una amiga que se llama Flor. ¿A dónde están Flor y Karina? Allá están. ¿Cuál es cuál? Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh?
La familia Révora le dice que carrilero desde El Viso, tres generaciones que lo siguen. Gracias por alegrarnos.
Bueno, Nelly de Mayuis, ¿qué tenés vos, Bartón?
Y hay aquí de Campana, vino Lautara, que tiene 9 años, y siempre que la dejan escucha. Dice, ajá, ¿qué técnico le gusta para la selección? Le consulta.
Muy bien esa pregunta.
Pascuti, el técnico de Almagro.
Contratado, Pascuti a la selección, señores. ¿Usted ya renunció? Porque ayer...
Yo renuncié, ayer fui el técnico interino.
Ajá. ¿Pero y qué pasó? ¿Cómo renunció en un día? Si apenas no hubo ni un partido ni nada.
Vi algo.
¿Qué vio? ¿Algo raro en la AFA?
Sí, me dijeron, aquí dice, usted será el técnico, todo lo que quiera, pero el equipo juega como decimos nosotros. Un tipo...
¿Pero era alguien importante de la AFA?
No sé, porque venía enmascarado.
Ay, pero qué comportamiento.
Se agarré y renuncié. Y los jugadores también venían enmascarados.
¿Pero cómo?
A los entrenamientos venían enmascarados para que si jugaban mal yo no lo pudiera, no supiera quién sacar. Acá somos todos iguales, decía, venían enmascarados, no importa quién juega de qué. Dice, tenemos que acá se viene un socialismo, dijo.
Insólito.
Sí, ¿no? Sí. Y transmitían, quieren que se, ahora todos los jugadores quieren que se transmitan los partidos, no digan quién la tiene. Se agarra uno, se la pasa a otro, interviene un tercero. ¡Gol de un equipo! Y la hinchada, ¡oh! Y no sabe quién.
¿Y cómo se entera quién gana el mundial?
No se enteran, eso es lo que quieren los jugadores, porque pues dice que de esa manera lo discriminan a los que pierden. Entonces que no se enteren ni quién gana ni quién pierde, ni quién ganó el mundial, nada. Todo se juega así, todo enmascarado.
Qué maravilla, para cabecear va a ser difícil también, ¿no? Si la máscara...
No, la máscara que se la pone en la cabeza, ¿usted? Bueno, mire, me están haciendo señas.
Sí, ¿qué le dicen?
Sí, es Luciana, ¿cómo era? ¿Se llamaba la chica o Lucía?
Lucía.
Lucía, la chica de... Se fue... ¿Dónde estás? ¿Te dejaron adentro?
No, ahí quedó adentro, sí, mire.
Sí, sí, pero hay varios que entran. Bien, ahora vienen, ya vienen por allá, los del Sordo Gansé. Sordo Gansé junto con su combo latino. Así que hacemos una breve pausa y corremos las sillas y echamos a las viejas y empezamos los grandes bailables de La Venganza Será Terrible. Permiso.
No, no, no te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¿Por qué no usas casco?
Voy despacio, voy acá nomás.
Me quita el aire.
No hace falta, son años.
Se me aplasta el pelo.
¿Casco?
No me jodas.
¿Para qué?
Me molesta.
No se escucha.
Acá está, en el codo.
Da calor.
Si nadie lo usa.
No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Secta All-Star. Ritmo al 10010 y te da el mejor reggaetón en tu celular.
Juan Novasec Sociedad Anónima e Ivoclar Vivadent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Simnikina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasecdental.com.ar/ICDE.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con Más Allá del Día.
Y ya llega a la ciudad de Escobar, capital de la flor, el maestro Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira. Aledolina. Y el señor con la aspiradora babosa, Martín Caco Dolina.
Muy bien, Norma de Ingeniero Matchway le pide El Pescante, maestro.
El Pescante, vamos a ver si podemos.
Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle callado, requintado el arote del sombrero, ya no silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, camino el tiempo olvidado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, acariciando el pasado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina no sabe René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Lindo. Maestro, aquí Silvia y Gloria le piden Lágrimas Negras.
¿Lágrimas Negras? ¿Cómo es? Conozco Flores Negras. Conozco muchas canciones. Pero Lágrimas Negras no las tengo.
No sé, Silvia y Gloria.
Nuria de Escobar le pide El Último Organito.
No, un cachito, pero que cante Manuel y los chicos. El Último Organito es ese que dice. Es ese que dice.
Tendrá una caja blanca, el último organito, y el alma del otoño sacudirá su sol, y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentará en su ausencia las novias encerradas, abriendo la persiana detrás de una canción. Y el último organito se perderá la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz.
Ese es el tipo.
Aquí Silvia de Opendor pide Fat Bottom Girl.
Oh, yes.
Ah, de Queen. No sé si lo habían pedido también de Queen.
Oh, you gotta take me home tonight. Oh, down beside the river light. Oh, you gotta lay your hang up. Fat bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left the long big fat Betty, she was such a naughty daddy. Big, big woman, you better fight for your love.
Oh, you gotta take me on tonight. Oh, down beside the river light.
Muy bueno eso, ¿eh?
Vanessa le pide cualquier tema de los Beatles.
¿Tiene alguno de los Beatles?
Sí, acá alguno. Convertolo en su melódica.
¡Uy! Ah. Vamos a utilizar este nuevo instrumento que se llama la babosa. ¿Usted toca soplando, maestro, o aspirando?
Según el caso.
Muy bien.
Bueno, maestro, aquí le habían pedido también aquel tapado de armiño, Mariano de Pilar, no sé si quiere volver a...
Ya está, se puede volver a los tacos. No, vamos. ¿Cachito quiere?
A ver.
El último pedacito. El tipo ya le compró el tapado, todo, y la mía.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa. Cuerpito abrigaba al sanín de cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor
ya se acabó.
Hablando de temas, María le pedía Milonga Sentimental.
¿Quiere cantar un cachito? ¿Sale Milonga Sentimental? A ver si podemos. ¿Cuál? ¿En fa? ¿Lo quiere?
En fa.
Milonga para recordar, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa verme en ti agua a tus pies.
Bueno, bonito, muy bien.
Muy bien. Dos pedidos distintos, Diego, amigo de Escobar, y otro pedido anónimo, le piden la canción de Creedence, Dolina.
Dolina.
Coinciden en eso,
¿eh? Y aplauso por ahí.
Dolina,
aquí Agustina de Madwich le pide Mi Familia.
Opa. Podemos irnos con Mi Familia.
Podríamos cerrar con eso.
Ha pedido para Gillespie también.
Para irnos. Ah, o podemos trompeta. Ir cerramos con Mi Familia.
La trompeta. Trajo la trompeta. Trajo la trompeta.
Bravo. Para Juana de Madwich, puede ser cuando los Santos vienen marchando. Esa, cuando los Santos vienen marchando, ¿sí?
Pero ya, no, todavía no.
Esa y cerramos con Mi Familia después, ¿quiere o
no,
quiere
no,
hacer al revés?
Con Guille tocando.
Bueno, entonces esa la guardamos para después.
¿Qué podemos hacer ahora? En el medio?
La blusa azul.
La blusa azul, gritan de aquí de la platea.
No.
¿Qué cosa? Fumando espero, la blusa
fumando
azul.
Espero.
Tenemos 4 minutos para todo, Michael.
Vamos a hacer la blusa azul y fumando espero.
Ya va, sale, volvemos.
¿Cómo es la blusa azul? Esto es así.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Cuando no te ponga más la blusa azul, cuando no te ponga más la blusa azul, cuando la blusa azul, cuando no te ponga más la blusa azul, cuando no te ponga más la blusa azul.
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos.
Ahora
dos
sí,
minutos.
¿Con qué nos va? Trencito. Trencito, salimos a la izquierda, 2 cuadras, hasta 25 de mayo, agarramos hasta la vía y ahí en el paso de nivel nos paramos en medio de la vía. Y quemamos 4 o 5 vagones. Dale.
Cuando los Santos.
¿En qué tono lo quiere?
Cuando los Santos vienen marchando, dale.
¿Se puede dar un sidemol, por favor?
Y gracias, Escobar, ¿eh? Volveremos a fin de noviembre. Y todos los días por
la vez. Ahora que en la puerta nos juntamos, nos saludamos, nos sacamos fotos, contamos anécdotas de colegio secundario, eso, todo eso.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias.
dos minutos. Es la hora 2, un minuto en todo el país, en Buenos Aires, 15 grados, 8 décimas la temperatura actual. La Cámara Federal rechazó el pedido de excarcelación de integrantes de la AAA. Se trata de Miguel Ángel Rovira, un ex agente de la Policía Federal y señalado como colaborador del ex ministro López Rega. Los camaristas rechazaron concederle la libertad tras ratificar que fueron delitos de lesa humanidad los cometidos por esa agrupación. George Bush intentó calmar los ánimos, pero advirtió que la recuperación será tardía. Lo afirmó luego de la marcada caída de las bolsas del día jueves. Dijo que los mercados de créditos tardaron un tiempo en helarse y van a pasar otro periodo para que se descongelen. La ONU eligió el nuevo consejo y dejó afuera a Irán. La Asamblea General favoreció a México, Japón, Turquía, Austria y Uganda. Es para formar el Consejo de Seguridad del organismo durante 2009 y 2010. Islandia fue rechazado. Los mandatarios de Chile y Bolivia piden medidas por la crisis en la región. Fue por la apertura de la reunión de parlamentarios de la Unión Sudamericana de Naciones. Michelle Bachelet señaló que hay que presentar una respuesta común a la situación financiera global. Por su parte, Evo Morales remarcó que hay que levantar una sola voz y sentar bases de cooperación regional en referencia a criterios de solidaridad y complementariedad. En otra jornada inestable cayó Wall Street y subió el Merval. Los índices bursátiles confirmaron una pérdida de 1,42% impulsada por datos negativos sobre el mercado de la construcción. San Pablo cayó 0,12% y Buenos Aires subió un 2,5%. El dólar mantuvo el equilibrio y cerró a 3,23. Buenos Aires, 15 grados, 8 décimas. La temperatura actual, la humedad del 78%. Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202. Radio 10. AM 710. La radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber de que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día.
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del
más
día.
Más allá del día.
Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.